Estamos a la parte final del punto de vista de hoy. Estamos hablando con los invitados, licenciado Eddie Cus de Acción Ciudadana y Cristian Castillo, de analista político de Indosac, sobre el destape de la caja de Pandora ayer por parte del Ministerio Público y la CICIG en una conferencia a los medios de prensa. Ahora, hay un detalle importante que indicaba el licenciado Cus y que muchas personas no saben. Precisamente el ingreso del alcalde metropolitano ayer al Ministerio Público obedeció a que se le hizo una llamada previa a la fiscal y ella así lo indicó, donde se le decía si podía ingresar y dijo, déjenlo, es un ciudadano cualquiera, ¿verdad? Y que pase, pues. O sea que ese detalle sí es importante también dejarlo en claro, ¿verdad? Ahora, licenciado Cristian Castillo, desde el punto de vista político, en este entuerto que se ha generado, sería el presidente Morales no se ha pronunciado, ¿verdad? Pero alguien dice que mejor decirle no me ayudes, compadre, al alcalde metropolitano. La ANAM ya se pronunció rápidamente por medio de su presidente, que también tiene algún tipo de pretensiones presidencialistas. En este momento, ¿qué es lo indicado políticamente hablando?
Primero, el respeto a que el debido proceso se lleve sin interferencias. Es decir, ya el proceso, el señalamiento jurídico ya se hizo. Y a partir de acá deben haber una serie de pasos y etapas procesales que se deben garantizar, que deben obviamente respetarse y que ningún actor en el país debiera caer en la tentación de querer generar presión o influencia sobre alguno de los actores del debido proceso para cambiar los resultados. La primera cosa es blindar al organismo judicial para que el proceso se lleve lo más apegado a derecho y buscando la averiguación de la verdad e impartir justicia pronta y cumplida como lo establece la Constitución. Segundo, políticamente sí creo que va a haber una serie de reacciones por parte de estructuras de actores que pudieran sentirse amenazados, puesto que lo que hace Caja de Pandora es tocar al actor político más elevado, digamos. Aunque hay actores políticos que tienen trayectoria de 20, 30 años en el sistema actual, ninguno llega a la posición de Álvaro Arzú. Podemos hablar de Aristides Crespo, que tiene 30 años metido en el Congreso, o de Mario Taracena, que tiene 30 años de estar metido en la estructura política del país, pero no son comparables, digamos, con Álvaro Arzú, no porque uno sean morenitos y el otro canchito, sino porque digamos la cuota de poder que han manejado es bastante diferenciada. Entonces, Caja de Pandora lo que hace es llegar a la cúspide de esa clase política cristalizada dentro del sistema político guatemalteco. A partir de ahí, cualquiera podría salir señalado, es decir, abajo de Arzú, cualquiera. Y entonces, seguramente vamos a tener una reacción de estructuras que pudieran estar preocupadas en quedar en evidencia, o peor aún, salir vinculadas a Pandora, porque como ya el licenciado Cusa ha referido, abrir la caja de Pandora es abrir la caja de todos los males. Ese es en la mitología, la caja de Pandora representaba los peores males de la humanidad. Bueno, ya se abrió Pandora y ahora cualquier mal y cualquier malévolo puede salir evidenciado. Y esto obviamente supone o presupone una reacción, presupone una articulación de estos actores que ya la vimos. Es decir, cuando el presidente Jimmy Morales intenta expulsar a don Iván Velásquez, acto seguido, él se queda solo en la opinión pública. Todos los sectores nos manifestamos en contra de una decisión que fue arrebatada y que se toma después de haber sido señalado por la CICIG por un posible hecho de financiamiento electoral ilícito de su partido, del partido que lo lleva a la presidencia. Y entonces, luego de ahí empezamos a ver una serie de articulaciones de fuerzas con actores, pues algunos inclusive perversos, que hacen planteamientos muy confrontativos, desde el apoyo que le da la ANAM hasta el apoyo que le dan los ganaderos. Entonces, creo que no debemos esperar menos que haya una serie otra vez de rearticulación de estos actores, queriendo, por un lado, frenar los señalamientos, por otro lado, evitar que Pandora siga expulsando a los males y a los malévolos, y tercero, que querrían en alguna medida dar marcha atrás en este combate a la corrupción y la impunidad que en el país ha iniciado fuertemente, pero que con este caso en particular, creo que la política internacional le dice al Estado de Guatemala, estamos en un borrón y cuenta nueva. Yo hablaba en los inicios de mi intervención, estamos ante la refundación del sistema político guatemalteco, no por la vía de las reglas del juego, sino por la vía de los jugadores. Ya no hay marcha atrás en eso.
Interesante, y usted lo dice con toda claridad. Ayer a esta hora, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que iban a tocar a una figura como Álvaro Arzú? ¿Quién se imaginaba? Todo el mundo quedó sorprendido. Ahora, licenciado Kush, en eso que indica el licenciado Castillo de que debe blindarse el sistema de justicia en estos casos tan emblemáticos, tan paradigmáticos para todo el país, por ejemplo, ¿qué confianza puede haber en un organismo judicial que en este momento se debate entre si nombran o no al presidente que tiene que asumir ya el 13 de octubre? ¿Qué confianza se puede tener en las judicaturas, por ejemplo, sobre probidad, integridad, honradez, honestidad al momento de juzgar estos casos donde obviamente pues ellos tendrán desde su punto de vista alguna inclinación política hacia un personaje como lo es el alcalde metropolitano?
Sí, pues la dinámica en el organismo judicial es muy difícil. De hecho, el ejemplo de que se hayan detenido las elecciones en el 2014, el nombramiento de los jueces por un amparo que cabal Acción Ciudadana estuvo en ese problema, pues evidencian que cabalmente el organismo judicial necesita reformularse. Se planteó con las reformas constitucionales, quedaron entrampadas, y yo creo que ahí es donde va a converger todos estos problemas, todos estos casos van a converger ahí al organismo judicial. Y entonces, ahorita al menos la ciudadanía debe estar atenta a la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque va a representar en la comisión de postulación también a quien va a elegir a la fiscal, al fiscal general. Entonces, se debe tener mucho cuidado y esperemos que lo elijan en estos días, porque hay precedentes constitucionales, o sea, hay amparos en los que ya se le ha obligado a la Corte Suprema a que deben de elegir y no esperar a que se les pase la fecha, porque eso no va a dar certeza jurídica acerca de una elección que sea democrática. En el caso de municipalidades, creo que este es un caso que va a marcar un hito, porque el modelo municipal está siendo señalado desde su estructura. O sea, esto que estamos viendo es posible que suceda en cada una de las municipalidades, y cómo es que el financiamiento de los partidos sale de ahí mismo, de las arcas municipales de distintas municipalidades. Entonces, va a marcar un hito. Hasta el momento no habían investigaciones profundas en municipalidades, solo el caso de Chinautla, que ya sí había abordado, pero esperemos que ya desde el Ministerio Público, la Fiscalía de Sección contra la Corrupción se fortalezca aún más. Ahorita ya hay varios procesos abiertos en contra de alcaldes, aún por retención de información pública, que eso es muy importante. Entonces se está dando un cambio a la base social, porque el gobierno local es muy importante, y todo el sistema de descentralización se ha prestado a estas cuestiones corruptas, porque los acuerdos se dan desde el Congreso, gobernadores, alcaldes, y llega hasta la base, hasta los consejos comunitarios de desarrollo. Entonces, si se empieza a tocar y se empieza a abordar estos casos de corrupción en municipalidades, va a cambiar muchas cosas, y esperemos que sea para bien. Eso sí, va a haber una gran crisis, porque los alcaldes están aglutinando. Miremos a la ANAM sacando su comunicado casi en apoyo al alcalde. Entonces, eso es un claro mensaje de que la clase política tradicional se está resistiendo a morir. Pero ya hay una realidad, hay una nueva realidad, hay una ola contagiosa que en cada una de los gobiernos locales ya la gente está pidiendo información, ya está fiscalizando, ya están denunciando y ya están procesando sus propias autoridades. Entonces, esa ola contagiosa va a llegar y va a abarcar todo. Esto es un proceso irreversible y esa es una nueva realidad. Y esa metáfora de la caja de Pandora, yo la asemejo a que ¿qué males van a salir de esa caja? Yo creo que van a ser los fideicomisos. Recordemos que históricamente ni siquiera la Contraloría General de Cuentas había podido fiscalizar los fideicomisos. Había una resistencia a ser fiscalizados. Ahora vamos a ver qué sorpresas nos trae este fideicomiso y los demás que hay. porque ya en el informe, el último que presentó Contraloría, ya existían hallazgos un poco profundos, pero esperemos que se vayan a ahondar aún más ahorita que ya se está señalando a la figura principal de la municipalidad.
Interesante, licenciado Castillo, ¿qué lectura le da usted, por ejemplo, a esa duda recurrente que nos plantean muchos radioescuchas y que plantean a diferentes medios de comunicación sobre por qué, si sigue el Ministerio Público hasta el día de hoy, no toca al Partido Unidad Nacional de la Esperanza?
Bueno, yo creo que por lo que hemos sabido, las metodologías de investigación que ha utilizado el Ministerio Público y la CICIG, utilizando medios especiales de investigación, lo que hacen es identificar un índice de delito o un hecho delictivo, y a partir de ahí empezar a hacer una suerte de análisis en red o de análisis de vinculaciones de ese delito con otros actores. Lo hemos visto que la mayoría de los casos que han sido presentados en los últimos 2 años tienen relación. Hay actores recurrentes. Y quien une o se convierte en vínculo de una estructura con otra son esos actores que han jugado el papel de colaboradores eficaces. En su momento el exsecretario privado de la vicepresidenta, hoy la conviviente del difunto Byron Lima, y entonces la estrategia de investigación no pareciera ser, bueno, voy a seleccionar a ver a quién investigo, ayer lo decía muy claramente el fiscal, el director de la FESI, este que está hablando mal en contra del Ministerio Público lo vamos a investigar. Es decir, eso sí ratificaría la suposición de algunos actores en el país que dicen que hay una justicia selectiva. Más bien lo que hay es un análisis progresivo, sistemático y por etapas que permite ir identificando redes y estructuras criminales entrelazadas. Y entonces, obviamente, la UNE se suponía que era la bancada que interpretaba las órdenes en inglés, algo que dijo en su momento el presidente.
No tomes el nombre de Dios en vano, que es tomar el nombre de Dios en vano, no darle importancia, que es tomar el nombre de Dios en vano, tomar su nombre solo por necesidad, como un amuleto. Dios no es amuleto, no, Dios es un ser supremo.
Su gobierno, sin que ningún actor de alto peso de la UNE hubiese terminado señalado ante la justicia, excepto la hermana de Orlando Blanco, Marlene Blanco La Pola, y el Ministerio de Cultura de ese gobierno, el último ministro de Cultura de ese gobierno, pero que más allá de eso, muchos de los señalamientos de corrupción no se investigaron y no se siguieron. Bueno, no era el momento, y de pronto hubiese sido justicia selectiva si, por ejemplo, Roxana Valdetti, que intentó quitarle... digamos, fue inclusive querellante adhesivo en contra de Sandra Torres, ahí sí se hubiera dicho, bueno, hay un interés político por tratar de aplicar la justicia. Ahora lo que estamos viendo es que las cosas emergen por su propio peso. No caen por su propio peso, emergen por su propio peso. Y entonces, cada uno de los actores que tienen algún señalamiento que vaya o que los vincule a estas estructuras va a quedar en evidencia. Yo creo que en aras de aprovechar esta intervención, yo quisiera reflejar que qué bueno el momento de demolición del modelo criminal de Estado. Ahí coincidimos todos lo apoyamos desde diferentes posiciones, todos reconocemos que si no se hubiese dado por la vía de la cláusula de subsidiariedad internacional que invoca el Estado de Guatemala para que viniera la CICIG, de otra forma no se hubiera logrado. Y qué bueno que continúe la demolición, porque vuelvo a la comparación que hacía de meter vino nuevo en odres viejos, digamos, ahí no vamos a lograr nada si mantenemos el mismo sistema. Qué bueno que estamos en un momento de demolición, pero debemos de pasar a la etapa de diseño de lo que tiene que construirse después de la demolición. Es decir, no nos debemos quedar solamente en esa adrenalina que nos inyectan los jueves de CICIG, que al final nos ha hecho codependientes de esas emociones ajetreadas de la justicia guatemalteca. Todos estamos esperando a ver quién se va a ir al bote. Y uno se alegra desde su trinchera con el miedo de sacar un poco la cabeza, porque seguramente en algún momento va a ser el siguiente. Esa suerte de malinchismo, digamos, es la que nos llevó al conflicto armado interno, es la que nos ha confrontado por razones étnicas, religiosas, de género. Aquí nos gusta decapitarnos por cualquier circunstancia, y si me cae mal el otro, mejor que lo metan al bote, y al final se vuelve toda una secuencia jacobina de destrucción y de demolición, que, insisto, es buena. No obstante, algunas mentes en el país debiéramos ya empezar a pensar en el diseño institucional posterior, porque de lo contrario nos vamos a topar con un momento constitucional y obviamente del sistema del sistema político guatemalteco, que es llegar a elecciones, y en ese momento nos vamos a poner a pensar: ¿y ahora quién? ¿Y ahora cómo? ¿Y después de esto qué? Esas preguntas deben empezar a responderse en este momento con responsabilidad. No en términos de llegar al 2019 creyendo que, como ya somataron la mesa y limpiaron el tablero de la clase política tradicional, ahora me toca a mí. No, sino con la responsabilidad y la visión, lo decía el licenciado Kush fuera del aire, con la visión estadista, con la visión de pensar este país en términos de por lo menos 25 años, no digamos de 50, y en términos de un país más equitativo, en donde los que hoy están por debajo de las líneas de pobreza puedan aspirar a mejores condiciones de vida en esos próximos 25 años.
Ahora, licenciado Kush, desde su punto de vista, por ejemplo, ¿cómo entender esos malignos argumentos, esos trillados argumentos ya de justicia selectiva y de politización de la justicia?
Bueno, yo creo que a nivel legal el Ministerio Público tiene una obligación de objetividad en los casos. Y claros ejemplos como el caso La Línea y como este caso Caja de Pandora, se empezó investigando un tema de defraudación aduanera. No se imaginaron que en el camino iban a encontrar relación con el expresidente Otto Pérez Molina ni con la exvicepresidenta, y en este caso de la misma forma. O sea, si nos damos cuenta, la colaboración eficaz de la exesposa de Byron Lima se da ya desde hace un año más o menos. O sea, no es que dijeron, o sea, nos están atacando políticamente o es una revancha, como lo han tratado de vender. No, o sea, es un paso de investigación criminal, y en el tema de asociación ilícita y de crimen organizado, pues hay redes que se construyen y que las personas han, o que el crimen organizado ha armado, para que se relacionen tanto el poder público como el poder criminal. Entonces es por eso que, obviamente, si uno va a investigar redes, van a aparecer actores influyentes, y en estos casos así ha sido. Entonces, yo, hasta el punto de vista, he visto que ha habido objetividad por parte de la investigación del Ministerio Público. Creo que eso ha sido fortalecido, no solo en estos casos, sino también en otros casos ya de criminalidad común, y también la Fiscalía de Sección contra la Corrupción ya está empezando a hacer un gran trabajo. Yo creo que ahí es donde hay que también ahondar en los esfuerzos, porque esa es la institucionalidad que se quiere en el país. Sí, no es para siempre. Pero el Ministerio Público sí, y la Fiscalía de Sección contra la Corrupción es un ente importante que va a seguir fortaleciendo este esfuerzo que se está haciendo, y lo tiene que hacer con objetividad, y la justicia es objetiva. Ahora, los jueces son los que tienen en su mano esa objetividad, esa imparcialidad, esa independencia de la que que la Constitución les obliga, y que tengan que los que lleguen posteriormente y que conozcan los casos tienen que tener reconocida honorabilidad, honestidad y idoneidad para poder abarcar estos casos, y sobre todo ser jueces imparciales para administrar justicia.
Interesante. Ahora, en eso de los jueces, licenciado Castillo, ¿qué tanto cuidado tenemos que tener, siendo como es de que ya se aproxima también la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de Corte de Apelaciones, y muchos jueces aspiran a ser magistrados y necesariamente tienen que pasar por ese nefasto y perverso filtro que es el Congreso de la República, hacer un ritual, una peregrinación para obtener el favor de determinadas bancadas?
Y además comisiones de postulación. Es decir, aquí hay que estar conscientes de que, a menos que haya otro golpe sobre la mesa y que haya otro botar todas las piezas del tablero, vamos, por lo menos en materia de reforma constitucional, eso sucedería a menos que haya otro golpe de la misma envergadura del día de ayer, o que el mismo caso Pandora diera el golpe y realmente cambiara la correlación de fuerzas de manera inmediata en el Congreso de la República como para poder impulsar una reforma a la ley electoral objetiva, viable política y técnicamente, pero además coherente con la institucionalidad y el orden constitucional, y además con el momento político que vive el país. Es decir, ese golpe de mesa debería facilitar la reforma a la ley electoral y la reforma constitucional en materia de justicia exclusivamente. ¿Para qué? Para evitar que en febrero o marzo del año entrante se convoque a la primera comisión de postulación para iniciar el recambio de los operadores de justicia en el país, que como ya el licenciado Cush ha referido, empieza con el fiscal general y termina con el Contralor General de Cuentas en agosto del 2019. En ese sentido, vamos a ir a las mismas al recambio de las autoridades con las mismas reglas del juego si no hay una reforma constitucional previa. Y obviamente eso sometería el sistema a presiones que nunca antes hemos visto en el país. ¿Por qué? Porque con el diseño institucional del 93, a partir de la reforma constitucional de 1993, cada 20 años se cruzan en el mismo año las elecciones generales para presidente, vicepresidente, los 158, 160 diputados y la renovación de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, más momentos previos y momentos posteriores del recambio de los entes de control del sistema democrático guatemalteco. Entonces, en el 2019 vamos a vivir por primera vez en la historia política de este país, en el mismo año, el cambio de toda la plana mayor de la institucionalidad del Estado. Si no logramos cambiar ese diseño institucional, lo vamos a vivir 20 años después. Pero para el 2019, el choque de estructuras que refería en mi anterior intervención, las estructuras se están posicionando unos para defenderse y otros para continuar con este combate a la corrupción. Sin embargo, en el 2019 esos dos trenes van a chocar y van a chocar de frente. Unos queriendo alcanzar lo que el doctor Jorge Mario García de la Guardia denomina como una contrarreforma de Estado, que sería, en términos digamos coloquiales, recuperar el control y volver a garantizar la impunidad para regresar a como estábamos antes. Esto hay más de un interesado. Digamos, ese proceso de contrarreforma de Estado pasa por evitar que cualquiera llegue al poder por la vía de nuevas formas de organización política. Por eso se habla desde algunos sectores de que debemos ahorita fortalecer a los partidos políticos. ¿Cuáles partidos políticos? ¿Cuáles estructuras? ¿Cuáles organizaciones? Y los que están siendo señalados de estructuras criminales son los que se han dado en llamar partidos políticos. Igualmente, algunos sectores quisieran siempre seguir financiando estas estructuras solo de forma pública predominantemente y no tocar los chorros privados, porque por ahí se cuelan los intereses de múltiples sectores. Bueno, los sectores que no quieren un cambio, que quieren un gatopardismo, que quieren que todo cambie para que las cosas de fondo sigan iguales, van a buscar generar sus influencias en ese recambio de las autoridades de los tres poderes de Estado. Y por otro lado, me parece que encabezados por Estados Unidos, hay toda una estrategia de estructuras de querer romper con esas lógicas tradicionales. Si no logramos cambiar las reglas del juego, ese choque de poderes va a ser muy violento, muy fuerte, muy frontal, y al final ojalá que tengamos la madurez como sociedad de no sacrificar lo poco de institucionalidad que hemos construido en los últimos 33 años. Es decir, lo que no se vale, lo que no se valdría es mandar a la basura las instituciones que, aunque son digamos que son incipientes y que aunque son no todo lo que desearíamos que fueran, siguen siendo las que han garantizado durante 33 años un orden regido por la Constitución Política de la República de Guatemala.
Sus conclusiones, licenciado Cruz.
Bueno, yo creo que la ciudadanía debe estar atenta no solo a este tema electoral de fiscal y de jueces y de contralor, sino también de las leyes que está emitiendo el Congreso de la República. Es cierto, ya nos dimos cuenta de qué fue lo que pasó hace unas semanas atrás con las reformas al Código Penal, pero yo estaba viendo también unas reformas al Código de Comercio, por ejemplo, en el decreto 18-2017, en donde se reduce para la creación de sociedades civiles hasta a 200 quetzales. O sea, ya no son 5,000 quetzales, sino son 200 quetzales. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque podrían ser leyes pro impunidad que se están pasando bajo la mesa y que pueden afectar directamente las investigaciones criminales en el tema de extinciones de dominio y la investigación criminal en temas de sociedades y offshore, y etcétera. Y que por todos estos temas, tanto los casos como la crisis política que se ha generado y hasta las cuestiones artificiales que se arman en los discursos, pueden meternos gol. Entonces, tenemos que estar atentos del Congreso también y, obviamente, exigir las reformas necesarias a la ley electoral, a la ley de contrataciones, la ley de servicio civil, que yo creo que cada vez que hay crisis salen las mismas leyes, pero y que es necesario reformular un Estado y tener una política coherente de transparencia y que las instituciones como la Contraloría también se fortalezcan de una manera adecuada para que se eviten este tipo de casos.
Agradecemos a nuestros invitados la mañana de hoy, licenciado Cedi Cruz de Acción Ciudadana y Cristian Castillo, analista político de INUSAC, por lo valioso de su punto de vista sobre el tema conversado. A usted también las gracias por haber estado con nosotros. La invitación cordial para el próximo lunes, Dios mediante, cuando enfoquemos otro tema de nuestra palpitante actualidad.